De género. Y para ello tenemos una mujer muy, muy especial aquí con nosotros. Tenemos a Ana Karen Rivas Santillán. ¿Cómo estás, Ana Karen?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
No, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentas, Ana Karen. Así es que muchísimas gracias por aceptar la invitación. En Durango, el espíritu emprendedor de la juventud se fortalece cada día con el talento y liderazgo de mujeres que inspiran con su ejemplo. Hoy conversaremos, como ya se los comenté, con Ana Karen Rivas Santillán, una joven empresaria que ha sabido transformar sus ideas en proyectos exitosos, fundadora de algunas empresas, una pizza muy famosa, muy reconocida aquí en Durango. Ana Karen es, además, la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes en Durango, donde impulsa el crecimiento, la innovación y la vinculación entre las nuevas generaciones de emprendedores. Acompáñanos a conocer más sobre su historia, sus retos, su visión del futuro y el mensaje que comparte con quienes sueñan con contribuir, con construir su propio camino. Ana Karen, vamos a comenzar, bueno, pues desde el principio, sabiendo que tú nos comentes quién es Ana Karen, cómo te describes como fuera del mundo empresarial.
Bueno, pues soy una mujer... pues ya no tan joven.
Estás chiquita.
Bueno, pues siempre me ha gustado mucho, primero cocinar, es una de mis pasiones, me encanta cocinar, me encanta crear pues sabores, recetas nuevas, experiencias nuevas. Y ¿quién soy? Pues una mujer con muchos sueños, la verdad es que también la vida me ha puesto en un camino que yo nunca imaginé que iba a estar, o sea, todo nace de una pasión y de repente pues se convierte también en mi trabajo y ahora pues en mi día a día. Pero una mujer con muchos sueños, me considero pues una mujer valiente, aventada, porque pues me gustan los retos, me gustan, sí, mucho, claro. De hecho, a veces hasta de más. Y bueno, también una mujer sensible, muy, muy humana, muy empática. Pues, ¿qué más te digo?
Ana Karen, ¿qué fue lo que te motivó para que tú iniciaras esos emprendimientos tan joven? Porque me imagino que ya tienes algunos años detrás de esos emprendimientos, pero ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a esta, se puede decir, área de la gastronomía?
Sí, pues mira, siempre te digo, a mi familia a todos nos gusta cocinar, a mis papás más. Entonces, yo desde que estaba estudiando mi carrera, que pues soy de aquí de la UJED, soy licenciada en nutrición, me gustaba mucho la cocina. Entonces, yo empiezo a hacer pizzas para vender los fines de semana, para vender a mis familiares y amigos y pagar mis gastos extraescolares, o sea, mis congresos, mis bandas, mi graduación, o sea, cosas que ya eran como que extras, ¿verdad? Entonces, yo empecé haciendo esa actividad como una forma de sacar dinero en mi universidad, o sea, cuando era estudiante, o como de capitalizarme un poquito, y se vuelve ya después de cierto tiempo como una tradición, o sea, ya pasé de hacer las pizzas cada que lo necesitaba a hacerlas cada mes y luego cada 15 días, hasta que terminé haciendo todos los fines de semana ahí en mi casa. Mi mamá me ayudaba a hacer la parte de la masa, la harina, mi hermana nos ayudaba a repartirlas en su carro, yo las hacía junto con mi mamá en la cocina, las armaba, hacía la salsa de tomate desde cero, y así empieza como un pequeño emprendimiento universitario y a la vez familiar, porque me ayudaba mi familia. Y ya cuando salgo de la universidad, pues ya decido que sí quiero emprender. O sea, tomo la decisión de o trabajo, o sea, o busco trabajo o emprendo. Y ahí dije, no, pues sí quiero emprender, quiero cumplir mi sueño. Y pues ya así nace la pizzería.
Sí, fíjate, dices que eres egresada de la carrera de nutrición. Por lo regular, a lo mejor la idea que se tiene de una nutrióloga es, claro, cuidar tu salud, de tu cuerpo, bajar de peso, alimentarte como debe de ser, sanamente. Pero bueno, tú le das este giro, tú le das el giro en donde estoy segura de que todos los platillos que tú haces, que tú elaboras, pues cuentan con precisamente con esos ingredientes que son saludables también.
Sí, tenemos de hecho de todo. Hay un amplio menú donde tenemos pizzas veganas, vegetarianas, ensaladas, obviamente para quien no quiera consumir la pizza. Pero sí, justamente la nutrición a mí, la carrera me ayudó mucho a conocer los alimentos, la composición de los alimentos, el valor calórico, de proteico, etcétera. Entonces, la calidad de los alimentos también porque llevamos muchas materias de calidad, de laboratorios. Entonces sí me ayuda mucho. O sea, la verdad parece que no, pero sí va mucho de la mano con lo que me dedico. Y pues me gusta muchísimo, disfruto mucho todo lo que tenga que ver con alimentos.
¿En tu familia hay experiencias anteriores dentro de la gastronomía o empresarial?
Empresarial, sí. Mi papá es pues toda su vida fue constructor, pero del tema restaurantero la verdad es que no. Soy la primera. Y pues casi que ahí metí, pues mi mamá y mi hermana son mis socias. Actualmente ya hicimos como una sociedad de las tres somos las representantes de la pizzería, pero sí, mi papá pues toda la vida se dedicó a la construcción, a las casas, a todo lo que tiene que ver con la constructora.
Okay, y entonces tu familia ha sido un gran apoyo para que tú hayas logrado cumplir este sueño.
Sí, totalmente. Ellos son mi pilar y creo que no lo hubiera logrado sin ellos.
¿Tienes hermanas, hermanos?
Sí, tengo una hermana mayor y otro hermano que es el mayor de los tres. Somos tres en total. Yo soy la más pequeña.
La más chiquita. Okay, está bien. ¿Tus estudios iniciales dónde los cursaste, Ana Karen?
Mira, desde el kinder hasta la prepa, o sea, toda la vida prácticamente estuve en el colegio Guadiana La Salle. Okay. De ahí salgo, me meto a la UGED y hago la carrera. Y prácticamente ese es mi estudio.
Vamos a decir por única vez el nombre de tu pizzería, es sí. Bendita Pizza.
Así es.
Que ya tiene desde 2016. Uh-huh. Hemos tenido conocimiento de que estas personas emprendedoras, así como nacen, cierran. ¿Cuál es el ingrediente para que tu negocio siga funcionando? Pues ya son, ¿qué? ¿9 años?
Ya vamos a cumplir 9 años.
Sí, ¿verdad? En diciembre. ¿Y qué pasa? O sea, sigues adelante, qué bueno, nos da mucho gusto, pero ¿qué ingrediente es para que sigas adelante y que quienes lo están escuchando también sepan, ¿verdad?, de alguna manera, uh-huh, cómo lo has logrado?
Yo creo que son varios, pero los principales yo rescataría dos. O sea, uno es la resiliencia, porque, digo, hemos pasado de todo, ¿no? Hemos pasado muchas cosas muy difíciles, así como muchas cosas muy bonitas y muy padres, pero para ser emprendedor yo considero que tienes que saber ser resiliente, porque siempre va a haber altos y bajos, va a haber problemas, va a haber accidentes, va a haber de todo en tu camino. Pero tienes que saber levantarte y buscar una solución para el problema. O sea, no nada más es aceptar el problema, sino buscar una solución y resolverlo. Y a pesar de los golpes de la vida, pues seguir. Entonces, resiliencia es la número uno, o sea, esa fortaleza que hay que tener. Y número dos es la innovación. Nosotros nos caracterizamos porque nuestro menú pues es muy innovador. Vendemos pizzas que no se venden en otro lado, que no ves en otro lado.
Okay. ¿Y a cómo nosotros, cuáles? ¿Ingredientes, mira, novedosos como cuáles?
Bueno, nuestra especialidad es la pizza estilo Chicago, que es como una pizza rellena. Entonces, esa para empezar pues no se vendía en Durango hasta que nosotros la trajimos, como ese concepto nuevo. Y aparte de esa pizza, pues vendemos las normales, pero pues les ponemos ingredientes raros. O sea, por decir, ahora en Halloween, en octubre, okay, metemos una pizza que lleva, sin marcas, unas papitas fritas, okay, picosas, arriba de la pizza. Entonces, y queso amarillo así derretido, ¿no? Entonces, es algo raro que a lo mejor tú dices, chis, pues está raro para una pizza, pero la verdad es que llama mucho la atención. Y ese tipo de innovaciones que hacemos siempre en nuestros platillos, en nuestros menús, es lo que nos mantiene también siempre, pues, a flote. O sea, porque bien dicen ahí, innovar o morir, ¿no? Si a lo mejor mantuviéramos el mismo menú desde hace 9 años, pues no sería igual.
Claro, la innovación es uno de los secretos, ¿verdad?, que te ha permitido seguir adelante y sostenerte. Sí. Uh-huh. Eres una mujer muy joven y en el sector empresarial es muy competitivo, sobre todo para las mujeres. ¿Te has enfrentado a algún desafío o has tenido algún tropezón que dices eres resiliente? ¿A qué te has enfrentado en este caso por ser una mujer joven?
Pues yo creo que siempre, bueno, al ser joven y mujer también, yo creo que la gente no cree mucho en ti. O sea, como que me ven y dicen, ay, esa chavita, aparte me veo menor de lo que soy. Entonces, como que recién me ven y no, a lo mejor no creen que tengo la capacidad de hacer las cosas. O sea, siento que para mí ha sido como que la gente tarda en creer en mí. Yo tengo que demostrar con mi trabajo y con todo lo que hago que tengo la capacidad. O sea, no es como que realmente alguien llegue y diga, ah, sí, yo creo que sí lo puedo hacer, sino que yo siento que he tenido que demostrar y he tenido que trabajar por todo lo que tengo. O sea, nadie nunca me ha regalado nada y eso es algo de lo que estoy muy orgullosa.
Sí, sabemos que eres la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes. Debes de haber hecho algo para que las miradas se fueran hacia ti y tú salieras electa. No sé el mecanismo que utilizan para la elección, pero es un compromiso ser representante de los empresarios jóvenes. No sé cuántos empresarios estén en este consejo, uh-huh. Pero ¿cuál es el reto de ser esta representante de los empresarios jóvenes?
Pues es un reto muy grande. La verdad es que yo sabía que a lo que venía, que iba a ser obviamente una gran responsabilidad, pero ya estando aquí, pues te das cuenta que también es mucho más grande de lo que imaginas. Yo tengo en el consejo los mismos años que tengo con mi negocio. Yo el día que inauguré, ese día entré al consejo. Por azares del destino, el presidente que estaba en ese momento fue a la inauguración, lo conozco, me invita y al día siguiente yo ya estaba en el grupo.
En el grupo,
sí. Entonces, digamos que mi crecimiento como empresaria fue a la par, o sea, mi empresa creció a la par del consejo. Entonces, yo 9 años en el consejo empecé a conocer gente, a crecer, a creérmela, porque también yo, pues siendo el primer día que inauguré mi negocio, yo todavía me consideraba como que, yo me vi a mí misma y decía, es que yo solo soy una chava que sabe hacer pizzas. O sea, yo no me creía empresaria o emprendedora. Entonces, en el consejo empiezo a aprender esta mentalidad como que ya eres empresaria, estás generando empleos, estás... aparte tienes una empresa formal que está regularizada en todos los aspectos. Entonces, empiezo a crecer mucho como persona, como empresaria, como mujer. Mi empresa, pues obviamente a la par empieza a crecer junto conmigo. Y para mí es un antes y un después. Yo siempre digo que yo creo que no, mi historia no sería igual si yo no hubiera estado en el Consejo de Empresarios Jóvenes. Entonces, bueno, ya después me invitan a 2 mesas directivas. Primero estuve con Mojica, luego con Alex Treviño. Y ya después, pues se presentan las oportunidades, se pone el camino para que yo tome esta oportunidad, obviamente con trabajo demostrado que tenía la capacidad. Y resultó pues ser la primera mujer presidenta electa del Consejo de Empresarios Jóvenes. Y con mucho orgullo, pues trabajando, yo siempre digo, yo estoy aquí para regresar todo lo que a mí el Consejo me ha dado. O sea, yo lo hago como una forma de agradecimiento, porque a final de cuentas, pues nosotros como cámaras empresariales no ganamos nada, ¿verdad? No tenemos un sueldo, nada. O sea, esto se hace por amor al arte, como quien dice. Entonces, es mi forma de devolverle al Consejo todo lo que a mí me dio en su momento y lo agradecida que yo estoy, porque para mí fue una gran plataforma para crecer en mi empresa y crecer yo misma.
¿Desde cuándo existe este Consejo Empresarial de Jóvenes?
Vamos a cumplir 15 años, justamente el próximo mes.
¿Y cada cuándo se hace la suplencia o el cambio de presidente?
Cada 3 años, dura 3 años la presidencia. Sí. Bueno, son 2 años y un año, o sea, con opción a reelegir tú.
A reelegirte. Uh-huh. ¿Y qué pretende? ¿Por qué nace el Consejo Empresarial de Jóvenes? Porque... pues ya ves que como tú dices, hay diferentes cámaras, uh-huh. y los jóvenes pueden estar incluidos en alguna de esas cámaras. Está Canaco, Canacintra, Coparmex.
Sí.
¿Por qué los jóvenes deciden tener su propio consejo? Y me imagino unirse, son yo creo que más o menos de las mismas edades, otra visión, sí, de joven también. ¿Pero qué busca en sí el consejo?
Yo creo que se buscaba la representación de los jóvenes en el sector empresarial. Si bien tú dices, es verdad que cualquier joven se puede unir a cualquier cámara, pero en sí no había una cámara que representara a los jóvenes. O sea, antes, y bueno, o sea, hace 15 años, las cámaras empresariales, para empezar, era mayoría, pues, puros hombres. O sea, no era tan común ver a tantas mujeres empresarias. Y número 2, pues ya empresarios, ya pues con muchos años de experiencia, ya grandes, de renombre, de empresas muy grandes. Entonces, como que a lo mejor no había una cabida tanto para los jóvenes o no se les daba el lugar que merecemos. O sea, se les tomaba como que, pues mira, los niños que están, sí, emprendiendo. Entonces, nace de esa necesidad de los jóvenes también queremos estar representados en nuestro sector. Entonces, se crea el Consejo de Empresarios Jóvenes Y pues ya de ahí es historia, ¿no? Pues ya han pasado 15 años, han pasado muchos presidentes que han formado parte de esta historia.
Pero eres la primera mujer electa. Sí. Antes de tu elección ya había otra mujer.
Hubo dos presidentas interinas que estuvieron terminando periodos de otros presidentes, que fueron Claudia y Gaby, pero ellas duraron un periodo de meses, o sea, de 6 meses dentro del consejo. Y yo voy a ser la primera mujer que va a estar pues, los 2-3 años en la presidencia.
¿Cuántas personas o cuántos están dentro del consejo?
Somos casi 200 empresas, casi 200 empresas de jóvenes de 18 a 35 años.
¿Y en ese más o menos qué porcentaje hay de mujeres?
Somos casi la mitad. Casi el 50% somos mujeres.
Entonces, sí hay equidad ahí por lo de la equidad.
Sí, no, hombre, y es bien padre ver eso, o sea, que ya no son nada más cámaras empresariales de hombres, sino que aparte también existen cámaras empresariales de puras mujeres, está AMGE, está MEXME, pero en el consejo es muy variado, aparte de que somos de todos los giros, o sea, no nada más son un giro de negocio, sino que tenemos de todo, doctores, constructoras, restaurantes, uñas, todo. Entonces está padre que hay equidad de género y pues también que hay ya también presidenta.
¿Y qué necesita un empresario o una empresaria para ingresar al consejo?
Es pues papelería básica, la verdad es que pues INE, comprobante de domicilio, tu logotipo.
Tienes que estar dado de alta.
Tienes que estar, sí, dado de alta en el SAT, tu constancia de situación fiscal y pagar una anualidad y nada más. Uh-huh. Es la verdad bastante sencillo, el único filtro pues es la edad de
hasta que el
hasta
tope 35 de
35 años.
35 años.
Y ser una empresa formal.
Okay. ¿Qué opinión te merece? Ya ves que hay estas diferentes formas de comercializar, de vender productos, sobre todo en mujeres jóvenes estudiantes, que es un gran número de estudiantes, que les llaman, entre comillas, las nenis. Uh-huh. ¿Ha habido alguna candidata a diputada que en su proyecto de trabajo, ella anduvo por ahí difundiendo que ella quería organizar a las nenis para que se dieran de alta y que su empresa fuera formal? ¿Hasta dónde estas jovencitas estudiantes tienen que cumplir con esa responsabilidad de estar dada de alta como empresa cuando es una persona que trabaja desde su casa? Uh-huh. ¿Qué te parece a ti estos grupos de mujeres jóvenes que, bueno, lo hacen por necesidad? Pero ya ves, también es dentro de esto pues entra el comercio informal. ¿Se puede catalogar de comercio informal o es nada más momentáneamente porque tienen que cumplir una necesidad económica?
Sí, yo creo que hay un periodo, ¿no? Un periodo donde apenas vas emprendiendo y te vas dando cuenta si funciona tu emprendimiento, si es lo que quieres hacer, si tienes público, clientes que te compran, y en ese periodo pues creo que es válido intentarlo, pero también cuando tú decides emprender y ser emprendedor o empresario, creo que adquieres una responsabilidad, que es poco se habla de eso, y es la responsabilidad de formalizar, o sea, porque sí tienes chance de no hacerlo mientras estás emprendiendo en este periodo que te menciono, pero ya conforme vas creciendo sí es una responsabilidad que tienes que adquirir. Incluso yo platicaba hace unos días con unos estudiantes que cuando tú pones tu primer emprendimiento, tu primer local, tienes que guardar un pequeño porcentaje para todos los trámites que vas a tener que hacer, porque pues te tienes que dar de alta en el SDARE y protección civil, etcétera, pero es parte de ser empresario, o sea, viene en el paquete de emprender y no podemos no hacerlo simple y sencillamente porque pues es lo que nos toca, y si decides irte por la informalidad estás generando una competencia desleal, a mi parecer. ¿Por qué? Porque pues todos los que somos formales pagamos seguro, pagamos impuestos, pagamos todos nuestros permisos, lo que nos aumenta los costos, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, pues el empresario decide si trasladar esos costos a sus precios. Si eres una persona informal que no paga nada de estas cosas, pues tienes una manera de dar más accesibles tus precios, y entonces ahí es la disputa, ¿no? Porque entonces, es que en este lado me lo dan más barato y mejor me voy acá. Y por eso te digo que cuando emprendes adquieres esta responsabilidad de que tienes que formalizar y tienes que ser consciente de que si no estás dispuesto a hacerlo, pues entonces a lo mejor no es para ti emprender. Y es difícil, o sea, es bien complicado porque sí, hay meses que dices, ay, salí bien apretada y todavía tengo que pagar los impuestos y así, pero pues es parte de hacer el negocio, o sea, es parte de saber emprender.
Se dio hace unos meses el ejemplo de las tiendas chinas, que recuerdo que de la noche a la mañana se cerraron, o las cerraron y desaparecieron, ¿no? Precisamente por falta de cumplimiento de todos esos requisitos legales que se tienen que llevar a cabo, ¿verdad?
Sí, y le quitaban muchísima clientela a los negocios locales que sí estaban regularizados o que eran de verdad familias que tenían años en esto, llegan a estas tiendas y les quitan pues casi casi, porque pues llegan con unos precios que no muy puedes
bajos,
igualar.
Muy bajos. Así.
Entonces es competencia desleal y claro que nos afecta.
En esto de la competencia desleal, consideras, ya ves que se ha anunciado mucho y han llegado empresas foráneas, sobre todo empresas sinaloenses. ¿Qué tanto afecta o beneficia el ingreso de estas empresas a los empresarios locales?
Mira, yo creo que nosotros tenemos una postura bastante neutra. O sea, yo no creo que vengan como en forma negativa. O sea, yo no lo veo negativo. Creo que, digo, a final de cuentas, pues son personas que tienen capital, ¿no? Y que vienen a gastarlo a Durango. Lo único que nosotros sí pedimos mucho a las autoridades es que siempre se fijen que estas empresas estén cumpliendo también con sus obligaciones. Que si va a venir una empresa, un restaurante a Durango a ponerse o un local de algo, de venta de algo, que sea regular, que esté entonces dado de alta, que esté tributando en Durango, para que esa economía pues se quede aquí, o sea, que realmente nos beneficie a todos y, como decimos ahorita, que seamos competencia todos, pero en el mismo piso parejo.
Legal, exactamente. Así es. No, pues qué interesante platicar contigo, Ana Karen. Ya para ir cerrando el programa, hay muchas mujeres jóvenes que quisieran y quieren emprender y no saben cómo hacerlo, o les da miedo, o les da inseguridad. ¿Qué les dirías a esas mujeres para animarlas y decirles, crean en ustedes, se puede, tengan clara la visión, lo que buscan?
Pues miren, va a ser bien trillado, pero que se atrevan a hacerlo. La verdad es que yo empecé con literalmente el horno de mi casa, o sea, la estufa de mi casa y el Facebook, que en esos tiempos pues era, bueno, todavía pues es gratuito, es una herramienta que tienes a la mano, las redes sociales. Empecé vendiendo así y gracias a Dios y a muchas cosas pues pude transformarlo en una empresa que hoy tiene 3 sucursales. Y siempre les digo, si yo puedo empezar, cualquiera lo puede hacer todas somos iguales en el tema intelectual. Yo no soy más inteligente que nadie más. Entonces, yo siempre les digo, si yo pude hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Anímense, acérquense también.
No se necesitan grandes sumas de dinero.
No necesitas empezar con una mega empresa. Empieza de poquito. Lo que tengas a la mano, hazlo así. Y acérquense a organismos que les puedan orientar. Nosotros tenemos un programa. En el Consejo tenemos un programa que se llama EmprendeSeg, que es justamente un programa de incubación y orientación para emprendimientos.
¿En qué consiste ese programa?
Es un programa de 7 semanas. Se abrió principalmente para estudiantes, pero la verdad es que la segunda versión la queremos hacer abierta al público. Es un programa de 7 semanas con capacitaciones de 3 horas cada semana en temas de emprendimiento, impartidas por empresarios con experiencia que ya saben qué es lo que se necesita.
A lo que se van a enfrentar también.
Y el acompañamiento de tu idea. Si tú tienes una idea, la vamos desarrollando en estas 7 semanas para que al final pues ya tengas todas las herramientas para emprender. Te damos el acompañamiento en temas de contabilidad, fiscal, todo lo que te necesitas para abrir tu emprendimiento. Tienes una graduación, se te da tu certificado y cada semestre vamos a hacer una generación de emprendedores.
¿Tienen algunos casos exitosos?
Es la primera generación apenas. De hecho, todavía estamos en cursos. Se van a graduar apenas en noviembre. Entonces, acabamos de iniciar este programa, pero nuestra idea es que sea una vez cada 6 meses.
¿Y qué es lo que más quieren emprender los jóvenes? ¿En alguna área en específico?
Hay un área en específico que es la de alimentos y bebidas, que es la más recurrente, o sea, repostería, cafés, restaurantes, todo lo que tenga que ver con alimentos.
Finalmente, Ana Karen, ¿cómo te gustaría que te recordaran por tu paso liderando el Consejo Empresarial de Jóvenes?
Me encantaría aportarle muchísimo valor a los emprendedores, a los empresarios que son parte del consejo y también a los que no lo son, o sea, a los que van empezando, poder crear esta escuela de emprendedores y que mi paso por el consejo se viera como la primer mujer presidenta que pudo hacer cosas muy grandes para el consejo y que tuvo la capacidad de hacerlo. Y pues bueno, que va a seguir trabajando por el emprendimiento, aunque no esté en el consejo, o sea, ya cuando salga lo seguiré haciendo porque me apasiona muchísimo. Sí. Y espero que así se quede el legado.
Sí. ¿Tienes algunos teléfonos, algunas redes en donde las personas que les interese integrarse al consejo puedan acudir?
Sí, tenemos redes sociales, estamos como CEJ Durango, CEJ Durango o Consejo de Empresarios Jóvenes, por ahí nos pueden escribir y ya les pasamos toda la información.
Ok, no, pues muchísimas gracias Ana Karen por estar con nosotros, muchísimas gracias también a nuestros radioescuchas. Yo nada más comentarles que Ana Karen Rivas Santillán refleja la fuerza de una generación que apuesta por el trabajo, la creatividad y la pasión para transformar realidades. Su trayectoria nos recuerda que emprender no solo es abrir un negocio, sino abrir oportunidades no solo para uno mismo, sino también para aquellos quienes nos rodean. Gracias Ana Karen por compartir tu experiencia y por seguir inspirando a la juventud duranguense a crecer, a crear y a creer, sobre todo. Agradezco al doctor Ramón García Rivera, rector de la UJET, al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UJET, y a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Nos vemos el próximo viernes con otro tema igual de interesante. Muchísimas gracias.
Muchas
Fue un
gracias.
Placer conocerte.
Igualmente,
Ana Karen.
Gracias.
Gracias a ti.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.